Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos a Shalom Paraná, bienvenidos al programa 145 de Shalom Paraná. El 9 de noviembre de 1938, los nazis asesinaron en Alemania y en Austria al menos 91 personas, destrozaron 7.500 negocios judíos, también quemaron más de 1.400 sinagogas, según el monumento conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Israel. Hasta 30.000 hombres judíos fueron arrestados, muchos de ellos llevados a campos de concentración como Dachau o Buchenwald. Cientos más se suicidaron o murieron como resultado del maltrato en esos centros de tortura antes de que comenzaran las deportaciones masivas oficiales. La Kristallnacht, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, fue un punto de inflexión en la creciente persecución de los judíos que condujo luego al exterminio de 6 millones de europeos que profesaban la religión judía. La Kristallnacht simboliza un punto de inflexión en la persecución nazi de los judíos y sigue siendo un doloroso recordatorio de ese periodo oscuro y la cercanía de las fechas de la masacre del 7 de octubre en Israel reabre esa herida. También el martes se cumplió un mes del ataque terrorista de Hamás contra Israel, en el que fueron asesinados 1.400 personas, la mayoría civiles, y 240 rehenes fueron secuestrados entre niños, ancianos, mujeres y hombres, en lo que fue la matanza más grande de judíos en un solo día luego del Holocausto. En medio de la guerra actual y a cumplirse 85 aniversario del acontecimiento de la Kristallnacht, los sobrevivientes de la Shoah del Holocausto, ellos mismos dicen que nuevamente se sienten inseguros como judíos. La guerra resultó en una ola alarmante de antisemitismo en todo el mundo, con un fuerte aumento de alrededor de 500% los crímenes de odio contra judíos e israelíes. Quiero ahora en este momento nombrar algunos de los testimonios de aquellos sobrevivientes. Uno dice: los judíos no se habían sentido tan amenazados desde el Holocausto. Gabriela Karin, sobreviviente del Holocausto, de 92 años, nacida en Bratislava y que actualmente vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Lo que ocurrió el 7 de octubre, junto con la ola de antisemitismo, me revuelve el estómago. Israel y la comunidad judía de todo el mundo están luchando por su propia existencia. El Estado judío, Israel, está decidido a erradicar a Hamás a cualquier precio y por lo tanto deben recibir nuestro apoyo. Nuestras vidas dependen de ello, agregó Gabriela. Tirza Albani, de 89 años, nació en Gilgen, Alemania, y actualmente vive en Ramat Hasharon, Israel. Cuando era niña, vivía el pogromo de la Kristallnacht. Tenía 4 años cuando los soldados de la Gestapo irrumpieron a nuestra casa en la Kristallnacht aquel 9 de noviembre de 1938. Golpearon a mi padre y lo llevaron al campo de concentración de Dachau, donde murió. El 7 de octubre, Hamás vino y masacró a bebés, mujeres y adultos. Debo decir honestamente en todas las conferencias que doy, tanto en Israel, Alemania y en otros países, lugares del mundo, me siento frustrado porque incluso 85 años después del terrible evento, lo estamos experimentando nuevamente. La barbarie de Hamás iguala y casi supera lo que experimenté en el Holocausto, añade Nathan Leipziger, de 85 años, un superviviente del Holocausto del campo de Auschwitz-Birkenau que vive en Canadá. Leipziger advierte: el Holocausto también comenzó con palabras y pasó a los hechos. Así que luchen contra el antisemitismo. Todo lo que está sucediendo más allá de la imaginación y es demasiado terrible para asimilarlo. Este es el pogromo más terrible desde el Holocausto. Mi optimismo se hizo añicos. Experimenté antisemitismo cuando era niño. Me llamaron judío apestoso, vete a Palestina. Me obligaron a usar el parche amarillo. Toda mi familia fue asesinada en Auschwitz. De ninguna manera puedo aceptar que los judíos no estén seguros hoy, 85 años después del Holocausto. Dios mío. Mania Wallenfeld, superviviente del Holocausto de 88 años de San Diego, admite: me lo pienso dos veces antes de llevar mi Estrella de David. El ataque terrorista del 7 de octubre me inundó de recuerdos difíciles y dolorosos. Tengo miedo de hablar, no quiero que me reconozcan y Dios no lo permita que vengan a hacerme daño a mí y a mi familia. ¿Quién hubiera creído que después del Holocausto esto volvería a suceder? ¿Debo seguir yendo a la sinagoga? Tengo miedo, me siento alienado otra vez. Eva Cooper, una sobreviviente del Holocausto del campo de Auschwitz-Birkenau que vive en Canadá, lo resume: como alguien que sobrevivió al Holocausto cuando era niña, me horroriza ver las noticias que me devuelven el sentimiento familiar, la ansiedad, el miedo. Hay una sensación de déjà vu. El Holocausto no comenzó en 1939, comenzó mucho antes. Todos conocemos la frase nunca más. Desafortunadamente, una vez más, hay quienes amenazan la existencia de los judíos. El antisemitismo está en lo alto. Escuchando estos testimonios, la verdad me da vergüenza. Me da vergüenza estar en este mundo a esta altura del siglo y no tener una respuesta para ellos. ¿Qué les decimos ahora? ¿Cómo les podemos dar ese aliento para seguir viviendo cuando se habían quedado con el nunca más y creyeron que realmente era nunca más? Por eso nosotros hicimos el acto acá en Paraná, hicimos el acto el día jueves 9 de noviembre, hicimos el acto por los 85 años de la Kristallnacht, hicimos el acto por los 30 días del fatídico Viernes Negro, del cruel y criminal pogromo hecho por los del Hamás, con la frase: nunca más es ahora, nunca más debe ser para siempre. Lo siento por todos aquellos que no lo entienden. Lo siento por todos aquellos que hacen defensa del pueblo palestino, sin importarles la condena hacia el grupo terrorista y sin tener un gramo de empatía hacia Israel y hacia el pueblo judío. No sé si se dan cuenta que hay una razón de que si esto pasa en Israel y las consecuencias las sufrimos los judíos en todo el mundo, no es verdad que no sea antisemitismo el antisionismo. Está demostrado ya con hechos. Cuando uno ve acá mismo en Argentina, en la UBA, en Buenos Aires, carteles del Partido Obrero justificando el accionar de Hamás, diciendo que están justificados con su manera de actuar, nos damos cuenta de que son antisemitas. Eso no es defender al pueblo palestino. Nosotros le decimos a toda la gente de bien, le decimos a todos aquellos que pasaron por el Holocausto y todavía están con vida, de que nunca más es ahora. De esta forma nos vamos a ir a la primera tanda del programa, primera tanda musical, y después vamos a ir con una nota grabada gracias a la colaboración de la querida Chichina, que ha trabajado mucho tiempo conmigo en Shalom Paraná, porque es una nota que se hizo en momentos que yo estaba haciendo el programa del martes pasado, así que no había otra forma que hacerlo a la par y a la vez, y ella lo hizo en los estudios, pudo hacer la grabación, así que escucharemos a partir del próximo bloque la nota Baruch Seinderkop, un profesor extraordinario, con una lucidez y una capacidad de poder explicar para poder entender lo que es el conflicto y cómo está Israel en este momento parado a los ojos del mundo. No se lo pierdan.
Mi plegaria, yo no sé a quién llevarla. Y la llevo, mi plegaria, no tengo a quien decirla. Y la digo, mi plegaria sobre el paladar se me hiela y la llevo. Mi plegaria revive en un estallido de ira y la digo. Mi plegaria tantas veces se quiebra y la llevo. Mi plegaria se alza sobre 6 millones de fosas y la la digo. Sin palabras y la llevo, mi plegaria para quien no sé si ha de oírla, y la digo. Mi plegaria sobre el paladar se me hiela y la llevo. Mi plegaria revive en un estallido de ira y la digo. Mi plegaria tantas veces se quiebra y la llevo. Ah. Vive en un estallido de ira, mi plegaria tantas veces se quiebra y la llevo. Mi plegaria se alza sobre 6 millones de fosas y la digo.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Presentar ahora a Baruch Seiden Knop. Él es un intelectual argentino con quien vamos a conversar acerca del impacto que ha tenido para la humanidad el sábado negro o el Shabbat negro de aquel 7 de octubre que vivió el Estado de Israel, la nación de Israel. Gracias, Baruch, por estar acá, por prestarte a este diálogo. La verdad que es un honor.
Hola, Chichina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación. Bueno, muy amable.
No, gracias a vos. Mirá, a propósito de esta cuestión, de este tema, que es como recurrente en lo de conflictivo, no de la magnitud de la tragedia que hemos vivido, pero sí a propósito de esa magnitud del ataque a Israel, yo me puse a pensar y elegí, por lo menos empezar a hablar, sobre la cuestión más civilizatoria que vivimos en este momento, que son los estados-naciones.
Ok.
Entonces, porque por ahí estamos tanto en el ámbito mezclado de los planos religiosos, políticos, vamos y venimos, pero me gustaría quedarme un poquito, arrancar por la cuestión del Estado-Nación de Israel. Que en ese sentido creo que tenemos un denominador común muy amplio entre las distintas naciones del planeta. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Bueno, mira, Gigina, desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era común, en que comenzó el exilio del pueblo judío, aun cuando en la tierra de Israel siguieron viviendo judíos, en un número menor, obviamente, en esos 2000 años, en números redondos, uh-huh, de exilio, se consolidó el Talmud, las escrituras que amplían, explican, profundizan el pensamiento de la Torá y del Tanaj, y la aspiración de volver a la tierra de Israel, a la tierra ancestral de los reyes Saúl, David, Salomón, etc., implican claramente una voluntad que atraviesa a lo largo de esos 2000 años la conciencia civilizatoria del pueblo judío. Ahora resulta ser que hacia fines del siglo XIX, digamos, uh-huh, en la segunda mitad del siglo XIX...
1800.
Claro, 1800 y uh-huh, tantos. Hay muchas reivindicaciones nacionales en Italia, en general,
en América.
En América, la reivindicación de la nación que unifica la procedencia de distintos grupos que conformaron una misma idea nacional. Uh-huh. Esa idea nacional se traduce en la aspiración de un Estado soberano, en el concepto que deja de lado la concepción medieval de súbditos, de un monarca o de un señor feudal o de un reino, para pasar a ser ciudadanos de un Estado moderno. Esa ciudadanía implica igualdad ante la ley, posibilidad de elegir y ser elegido, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la concepción de la idea de república, con la concepción de la idea de ciudadanía, reitero, de igualdad ante la ley. El pueblo hebreo, a lo largo de estos 2000 años, siempre aspiró al retorno a la tierra de Israel. Y esa aspiración de reivindicación nacional tiene una traducción en el Estado judío, el Estado de Israel, que desde aquellos fines del siglo XIX, pasando por la dominación del Imperio Otomano de la región, continuando con el mandato británico al término, digamos, de la Primera Guerra Mundial para estabilizar la región, creó al mismo tiempo las condiciones para que la inmigración judía consolidara las primeras colonias agrícolas, los kibbutzim, los moshavim, la fundación de la ciudad de Tel Aviv, la salida de afuera de los barrios de las murallas de Jerusalén hacia el exterior, y eso es lo que ha dado en llamarse el Estado en camino. Todavía no existía un Estado de Israel formalmente reconocido, pero sí el Estado en camino. Te voy a dar uno o dos ejemplos. La Universidad Hebrea de Jerusalén, prestigiosísima universidad de reconocimiento internacional, se fundó a comienzos de la década de 1920. Todavía no había Estado de Israel. El Technion de Haifa, uno de los institutos tecnológicos más reconocidos en el mundo académico, también se fundó a comienzos de la década de 1920. Todavía no había Estado judío. Había una organización educativa de cursos formalmente de escuela primaria, de escuela secundaria, obviamente, como acabo de decir, uh-huh, de estudios superiores, de estudios rabínicos, etcétera, etcétera. Cuando termina el mandato británico, digamos, precisamente el 13 de mayo de 1948, uh-huh. habiendo existido ya una resolución de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que estableció la partición uh-huh. en dos estados, la partición del territorio en dos estados, uno árabe y otro judío, todos esos antecedentes determinaron que el 14 de mayo de 1948, el día siguiente al que el mandato británico se retiró, uh-huh. se declaró la independencia del Estado de Israel. Es decir, que este proceso, que llevó mucho tiempo, que incluye la aspiración espiritual de los 2000 años de exilio, uh-huh. más los movimientos nacionales, entre los cuales se encuentra el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que es el sionismo, deriva en la declaración de la independencia del Estado de Israel.
Bien. Formado el Estado de Israel, el mundo, a mediados del siglo XX, también en general las naciones, especialmente Israel y otras naciones llamadas el tercer mundo, uh-huh. Como en el caso de los países latinoamericanos, hemos venido viviendo y dándonos cuenta a lo largo de todas estas décadas de que hacer un Estado, sostener un Estado, es tan complicado, requiere muchos esfuerzos, requiere un conjunto de factores que, bueno, que no sé si todos podrán sostener esa energía para mantener ese Estado-Nación. ¿Cómo está la sociedad judía en este momento, ya con un Estado israelí, con una nación, con 75 años de historia, con trabajo, con esfuerzo, con luchas, etcétera? ¿Cómo está esa sociedad hoy?
Esa sociedad, bueno, hoy, a un mes del Shabbat negro, uh-huh. el 7 de octubre, está en un periodo de dolor, de recuperación, de esperanza de poder rescatar a los secuestrados, civiles, niños, ancianos, mujeres, etc. Algo que degrada la condición humana. La preocupación actual es estabilizar la situación en esta tragedia impensada el 6 de octubre, uh-huh. por así decir. El 7 de octubre se ha puesto en evidencia una crueldad, una violencia, una actitud de desprecio por la vida de civiles que sacudió la conciencia del pueblo israelí para unirse en función del objetivo de recuperar a los secuestrados, de estabilizar la situación militar para poder continuar otra vez con la misma esperanza de poder llegar a acuerdos de paz que permitan la convivencia entre vecinos, lo cual obviamente va a redundar en beneficio para las poblaciones más desfavorecidas. Esta cuestión, que en Israel antes del 7 de octubre tenía mucha rivalidad dentro de la propia sociedad uh-huh. israelí acerca de la reforma judicial, de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, de la ley de razonabilidad, que son cuestiones sí. específicas de las discusiones
de una sociedad. Que,
claro, dentro de la sociedad. Y el pueblo judío en el mundo, con mayor o menor cercanía afectiva, ideológica, hacia el Estado de Israel, también venía siguiendo de cerca estas vicisitudes de los cambios posibles que se darían legalmente o incluso ideológica y filosóficamente respecto de la centralidad del Estado de Israel y la influencia mutua con las comunidades judías del mundo. Hoy en día la prioridad es alcanzar una paz, aunque sea meramente declarada formal, uh-huh. para evitar la continuidad del derramamiento de sangre. Siempre, lamentablemente, hay sangre inocente. Pero en estos tiempos de tanta polarización, se le exige al Estado de Israel normas morales y éticas que no se le exige al terrorismo. Por la simple y sencilla razón que quien declaró que se iba a comportar ética y moralmente es juzgado de acuerdo con los parámetros que estableció para su propia conducta. Mientras que el terror jamás habló de que iba a respetar la vida.
Está bien. Ahora, paralelamente, en la actualidad está en Gaza Hamas, ¿no? Que gobierna esa ciudad, esa región, a través de un golpe de Estado, que se lo puede llamar así, porque la verdad que lamentablemente todavía Palestina no es un Estado, pero bueno. Entonces, gobierna a través de un golpe de Estado. Entonces, yo le hago la siguiente consulta. Ustedes, como judíos, la sociedad, la dirigencia judía, además de tener que proteger su población, ¿tiene de alguna manera responsabilidad sobre la población palestina que las propias autoridades parecen, por lo que se ve, ¿no es cierto?, no cuidar, no proteger? ¿Me explico? En el sentido de que es una responsabilidad mayúscula la que tiene el que está constituido civilizadamente, en este caso el Estado de Israel, por lo que usted dijo, el compromiso es un estándar público y como tal se debe responder por él.
Exacto.
¿No? Entonces, la pregunta es, ¿esto necesita de un nivel de espiritualidad muy fuerte por parte de la dirigencia y del pueblo israelí, o estoy equivocada?
No, no, está muy bien, pero no es el único factor que tiene que asumir una responsabilidad.
Okay.
La tiene que asumir en su condición humana. Hay territorios que están en disputa después de la guerra de los seis días, que para unos es Judea y Samaria, para otros son territorios ocupados. Eso en el contexto de la discusión general. Pero los países árabes circundantes le traban a los pobres refugiados civiles sometidos a la tiranía de Hamas en la franja de Gaza, les restringen la posibilidad de tener algún cambio en sus vidas. No los dejan pasar hacia Egipto, no los dejan que tengan la recepción de combustible y de electricidad para que les llegue a los habitantes y tengan estándares normales para el siglo XXI. Y se le asigna al Estado de Israel una responsabilidad que ni siquiera tiene legalmente. Pero desde allí, con escudos humanos civiles, es que se disparan los misiles contra la población civil.
Claro.
El ataque del 7 de octubre, en ese festival de música de jóvenes, que era precisamente por la paz, matar a mansalva, entrar a las casas teniendo planos de quién vive aquí, quién vive aquí.
Por eso era mi pregunta acerca de el momento determinante, de alguna manera, en el que están transitando por este conjunto de factores humanos, los vínculos de ambas poblaciones que se ven rotos, que se ven perjudicados, pero que además hay responsabilidad. Entonces, es realmente, desde afuera se lo ve como un momento de gran responsabilidad, donde hay, disculpe, voy a llevar este ejemplo, en una pareja donde hay violencia interna, ¿a quién generalmente se le pide, se le puede hablar? Al que es la víctima en general, porque es como que es la parte que tiene más sensibilidad, que tiene más más derechos vulnerados, y que a su vez es con el que se puede hablar, porque con el violento es como que no se puede hablar. Y entonces acá llego a otra cuestión, las implicancias que tiene el no diálogo, ¿no?
Claro.
O sea, el no diálogo es muerte.
Sí, sí, obviamente. Cuando hay ausencia de palabra, aparece la actitud violenta, el misil, el cañón, etcétera, etcétera. Pero está bien que usted me plantee esta cuestión, porque creo que me da la oportunidad de enfatizar que este no es un problema territorial.
No, no,
si fuera un problema territorial, se hubiese llegado a alguna solución. Ya hubo intentos.
Claro.
Los acuerdos de Camp David, los acuerdos de Oslo, sí. Y así...
Y ahora los acuerdos de Abraham, ¿no?
De Abraham, que han llevado progresos muy interesantes. Hay como una tendencia trabajosa, dolorosa, angustiante por momentos, pero que lleva a ese objetivo de entendimiento, a veces más frío, que con el correr del tiempo se va llenando de empatía, de calidez. Hay que tener tolerancia. Pero cuando la cuestión se plantea no como una cuestión territorial, no como una cuestión de acuerdos, de límites, de seguridad mutua, de transporte de mercancías y de bienes, sino que se transforma como una cuestión de odio ancestral en el que el otro tiene que desaparecer, un mínimo instinto de supervivencia, aún dentro de los parámetros de cuidado de las normas y los objetivos éticos que una sociedad o un Estado-nación se ha planteado, aún así, a veces hay que recurrir a la violencia, sí, claro, para defenderse. Yo recuerdo una frase, un comentario de un escritor muy reconocido de la literatura hebrea israelí llamado Amos Oz. Uh-huh. Él en un momento comentó que él no era un pacifista a ultranza, él luchaba por la paz y decía que a sus dos tías que estuvieron prisioneras en el campo de concentración de Auschwitz no las salvaron las pancartas en las manifestaciones en la Quinta Avenida de Nueva York o frente a las Naciones Unidas pidiendo que liberen a los pobres sometidos en los campos de exterminio y de concentración. La liberaron los ejércitos aliados,
claro,
que en determinado momento tuvieron que tomar la acción de cortar con semejante ignominia para el género humano. A veces no hay otro. El problema no es la violencia. A veces hay que apelar a la violencia. Pero una herida de más de 100 años que tiene este conflicto israelí, uh-huh, árabe, no se cura a garrotazos. No se puede curar a garrotazos. Pero en determinado momento, para poder sentarse a la mesa, hay que establecer quién es quién y qué es lo que tiene para decir en ese diálogo, qué es lo que tiene para ofrecer, qué es lo que no puede ofrecer, porque eso implicaría renunciar a su propia vida como Estado o como nación. Y entonces, en esa interacción, probablemente con la adecuada mediación, es que podría alcanzarse, pero hay que querer.
Así es. Baruj, yo te agradezco este diálogo.
Estimada Chichina.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Igualmente. Gracias. Este programa también fue grabado para el programa Shalom Paraná, que se emite por Radio FM Costa Paraná.
Bueno, espero que hayan disfrutado de la claridad que tiene Baruj para poder explicar los temas, que se haya entendido toda esta cuestión difícil, porque, como bien dijo él, todo lo que se trata de Israel y de los judíos pareciera que tiene que ser más explicado que lo normal para que se pueda llegar a entender. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Y de esta forma vamos a ir a la última tanda del programa con la oración para los soldados de Israel, cantada por la bellísima voz de nuestra querida amiga Liora, que tantas veces nos ha brindado su música para este programa. Y bueno, después regresamos con la parte final del programa.
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, וילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, de esta forma llegamos al final del programa de Shalom Paraná, un programa que lo hemos grabado por algunos problemitas de actividades en los cuales no podíamos asistir en vivo en la radio, pero espero que se haya entendido parte de lo que queríamos transmitir respecto a lo que es el conflicto en este momento en Israel. Y me pareció muy atinado terminar el programa con el que siempre viene a poner un poco de luz sobre la oscuridad, un poco de claridad sobre estos temas que tienen que ver con lo que charlamos al principio del programa, lo que es esta famosa izquierda violenta en contra de Israel, en contra del sionismo, y se trata de la interseccionalidad que trata de explicar un poco sobre este tema de la izquierda y sus alianzas con los grupos más radicales y más extremistas y más terroristas en el planeta, que nada mejor que en las palabras de Gaby Ventasgal. Así que los dejo con las palabras de él y nos vamos a ir luego al final del programa con una música que se llama Modé Aní, que es parte de una brajada, una bendición, que es la primera que uno dice cuando se levanta y que agradece por estar vivo y por todas las cosas que Dios nos otorga, y ojalá que nos toque, que nos otorgue un poquito de luz sobre tanta oscuridad. Nos vemos el martes que viene.
¿Te has preguntado alguna vez cómo puede ser que luchadoras por los derechos de la mujer y defensores de la igualdad para los homosexuales se asocien con lo más reaccionario de la intolerante sociedad árabe palestina, en donde la misoginia y los asesinatos por honor son tan comunes? ¿Cómo es posible que hicen banderas conjuntas con representantes de una sociedad en donde la homosexualidad sigue siendo ilegal, en donde personas LGTB son abusadas de forma rutinaria y cuando cientos de palestinos arriesgan sus vidas para huir al santuario que es la ciudad israelí de Tel Aviv? La respuesta es la interseccionalidad. La interseccionalidad es un término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberly Williams Crenshaw. Ella afirmaba que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona como unido de forma inextricable con todos los demás elementos. Así podemos comprender cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social desde una base multidimensional. Por ende, agrupaciones que se sienten afectadas o bajo situaciones de injusticia se unen y forjan alianzas, a veces incomprensibles, como la de la extrema izquierda y el radicalismo islámico. En esta cosmovisión revolucionaria, los palestinos se han convertido en las personas más victimizadas y oprimidas de la tierra, mientras que los israelíes son siempre los victimarios. Según la interseccionalidad, cada víctima en el mundo debe aliarse con los palestinos, sin importar lo que estos hagan y sin profundizar en las circunstancias. Todos los que son captados como parte del poder son víctimas, aunque hagan terrorismo. Si les dices que se asesina a homosexuales palestinos, te responderán cambiando el foco y afirmando que Israel hace pinkwashing, o sea que Israel protege a los homosexuales solo para desviar la atención de su grave crimen de genocidio contra los palestinos. La interseccionalidad se enseña en nuestras universidades y tiene un efecto escalofriante en la libertad de expresión. A los estudiantes judíos se les inculca que el apoyo a Israel es incompatible con la justicia social. Si un estudiante quiere mostrar su apoyo a las injusticias cometidas contra los estadounidenses negros, por ejemplo, organizaciones como Black Lives Matter insisten en que abandonen su apoyo a Israel. En la misma línea radical, la agrupación Estudiantes por la Justicia en Palestina no tendrá ningún inconveniente en sumarse al delirio afirmando que las mismas fuerzas detrás del genocidio de los negros en Estados Unidos están detrás del genocidio de los palestinos. No es de extrañar que jóvenes judíos idealistas se sientan confundidos y hasta abrumados ante estos ataques. Algunos de ellos sienten la necesidad de enfatizar excesivamente sus credenciales liberales, denunciando políticas de Israel antes de investigar mínimamente el tema. La interseccionalidad afirma que el poder estructural es masculino, de tez blanca y de origen europeo, y los israelíes son todo esto, aunque no lo sean. En el caso israelí, la interseccionalidad ha provocado dos cosas: confusión y un desprecio hacia los hechos. ¿Qué podemos hacer entonces los que defendemos a Israel porque estamos convencidos de sus valores morales? pues debemos establecer nuestra propia interseccionalidad con grupos de izquierda no radicales, con grupos modernistas que desean universidades en donde el conocimiento sea mucho más importante que la narrativa, y con millares de hijos de la luz, cristianos y musulmanes, que tienen bien afinada su brújula moral.
שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליו Te agradezco que mañana por regresarme mi alma agradezco por la ropa que colocaste sobre mi cuerpo que no tenga frío me cuidas tú a mí Por el sábado te agradezco yo abundancia y bendición por la familia lo que soy gracias a ti sepas tú agradezco yo a ti te grito yo te voceo a ti te amo a ti Mi gratitud te nombro yo a ti, te nombro yo a ti. I'm thankful every morning for my strength, for my guardians. Thankful for the blessing you provided in my life. Grateful for the light, the fact that I'm alive. Joie et mes sourires, je te remercie Pour mes dons et mes chansons Pour toutes mes pensions, elles sont toutes pour toi sache que Je te remercie mon roi Je crie vers toi Mon Dieu, mon roi Je fais appel à toi Et toi, je fais appel à toi, je fais appel à toi. Al kol kishlonotai, modeh ani, al achzavotai, pchadai umichsholai, hem kulam letovati. אין אחר בליבי רק לך מודה אני I cry to you I reach for you I'm questing just for you You are my life my soul my heart to you I will cry to you
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.